Separado de ti, oh bendito Dios, nada podemos hacer. Pero separado de ti, oh Señor, es imposible poder hablar palabra tuya. Y es por ello que suplicamos que en esta tarde, casi noche, tu Santo Espíritu venga y nos asista y traiga tu palabra en medio nuestro y seamos edificados, fortalecidos, alentados, equipados para tu gloria y para tu honra. Sé tu Señor nuestro refugio en este momento. Lo suplicamos en Cristo. Amén. Yo me invito a que vayamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, al capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Versículo 28 y 29. Son versos que están grabados en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque lo hemos oído al correr del tiempo en nuestra vida cristiana. Estos son versículos que cavan hondo en nuestros corazones y se quedan. Y son de mucha ayuda para nosotros. Debo decirle que este tiempo que voy a estar compartiendo con ustedes no es más que un devocional que estuve haciendo en momento en que no estaba descansado. Momento en que estaba cansado. Momentos en que mi alma realmente necesitaba descanso. Esos momentos que a veces son muchos en nuestras vidas, porque Cristo nos ha dicho que en este mundo vamos a tener aflicción. Y fue en ese tiempo que estuve trayendo este versículo a mí y sacándole algunas conclusiones y compartiéndola con Samaris, mi esposa. Y nos fue de mucha ayuda y continúa siendo de ayuda. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay muchas verdades en las Sagradas Escrituras que nosotros las sabemos, intelectualmente las sabemos. Y esta es una que está en nuestro diario vivir como cristiano. Sabemos que Cristo ofrece descanso, sabemos que el Señor es el pastor que nos cuida, sabemos que Él es el que conoce nuestros estados y Él es el que trabaja realmente en nuestras almas. Pero por una razón que realmente nos lleva a pensar, seguimos cargando pesado. Seguimos sintiendo la carga en nuestros hombros como si y no pudiésemos realmente llevarla. Y muchas veces no podemos sacar el provecho que debiéramos sacar de estas palabras del Señor. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Porque tenemos obstáculos en nuestra vida para aplicar realmente a la forma de vida y a cargar y hacernos eco de esta verdad que Cristo pronuncia en su santa palabra. Y creo que el mayor obstáculo que nosotros tenemos para aplicar y que esto sea vida en nosotros realmente es la incredulidad. La incredulidad, la poca fe sobre lo que Dios ha dicho que Él hará con nosotros. Esa fue la razón que, por la cual el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, juntamente con los demás discípulos, auméntanos la fe. Hermano, porque es la fe lo que nos permite depositar nuestra confianza en Cristo. Él nos ha dado la fe. Él es el que la ha puesto en nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe debe desarrollarse. Y es a través de nosotros creer lo que realmente Él promete en su palabra. Si yo le pregunto a ustedes ahora mismo, ¿cómo están ustedes? ¿Es posible que oiga una sola voz aquí y que digan bien? Bien. Hermano, ¿cómo están ustedes? Bien. Pero si preguntamos un poquito más exhaustivamente, comienzan a salir cargas y cosas que realmente no concuerda con ese bien que decimos estar. Comienzan a aflorar cosas con las cuales nosotros estamos cargando. Mi propósito en esta noche es que pongamos en práctica algo que ya ustedes saben, y es que podamos descansar en el Señor Jesús por siempre. Que podamos traer nuestra carga y descansar en Él. Y la primera pregunta que yo le puedo hacer al versículo aquí mismo, como usando él mismo como bosquejo, es: ¿cómo puedo hallar descanso para mi alma? Si bien es cierto que estas palabras fueron dichas por el Señor a personas que estaban cansadas, sus almas, su mente, su corazón agobiada, porque tenían muchas cargas en cuanto a lo que la ley se refiere. Y estaban las cosas que ya Cristo, que Dios ya había dictado a través de su ley, pero también los maestros de su tiempo habían cargado a esta gente con 20,000 leyes más, carga que ellos mismos ni siquiera movían con uno de sus dedos. Y esta gente estaban agobiados en qué hacer. Y es cómo yo puedo satisfacer a Dios a través de mi desempeño. El Señor dice que eso es imposible. El Señor dice: venid a mí, que yo sí lo voy a hacer descansar. Vengan a mí, que yo sí lo voy a hacer descansar. ¿Cómo puedo hallar descanso para mi alma? Ahí está la primera respuesta: viniendo al Señor. Chan, me desconecto y bajo el switch, viniendo al Señor. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasa es que ya yo vine al Señor. Aquí tenemos a un grupo de hermanos. Wow, sí. Estoy hablando a un auditorio prácticamente cristiano. Muy pocos de ustedes no han manifestado su profesión de fe en medio nuestro. Y puede venir a su mente: ya yo vine al Señor. Ya yo vine al Señor. Pues sí. Ya vinimos al Señor. El Señor nos ha atraído a Él. Nos atrajo a Él. Dios el Padre nos ha atraído a Él a través de Jesucristo su Hijo. Y ya nosotros vinimos a Él. Entonces, ¿por qué seguimos cargados y cansados? Vinimos al Señor un día para salvación. Un día nuestros pecados fueron revelados por el Espíritu Santo a nosotros, y vimos cuánto habíamos ofendido a nuestro Dios. Y clamamos al Señor y le dijimos al Señor: Señor, sálvanos, o sálvame que perezco. Sálvame. Y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Y eso es cierto, y eso no es posible quitarlo. Eso, hermano, está en ti, está en mí. Ya Cristo ha venido a tu vida, Cristo te ha invitado y tú has venido a Él para salvación. Pero para lo que estamos diciendo aquí, que hay que venir a Cristo, es para que encontremos aún descanso para nuestras almas. O sea, venir al Señor para que aprendamos a descansar en Él. Es como que nosotros no sabemos descansar. En este tiempo todo lo miden. Y te miden los grados de estrés que tú tienes. Y te sientan en un sitio y viene un médico y te pone la mano aquí en el hombro y dice, wow, tú sí estás tenso porque tiene estas cuerdas al romperse casi. Te ponen algo en la mano y quédate ahí un rato para ver cómo tú estás de ansiedad. Tú estás demasiado ansioso. Tú casi te estás muriéndote por tu ansiedad. Muchas cargas. Y cómo nosotros podemos descansar en Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, y yo os haré descansar. Venimos a Cristo. Esa es mi condición. Soy tu hijo, soy hijo de Dios, soy salvo en ti, pero yo sigo cansado. Yo sigo cargando pesadamente y no he aprendido a depositar mi carga en ti. He hecho quizá uso de los medios de gracia que tú me dices a través de tu palabra, pero no hay sosiego en mi alma. Estoy desasitiado. Estoy desasitiado. Bueno, se traduce bien esto, desasitiado. Es que no hay puerto, no hay lugar. Yo estaba desasitiado cuando encontré este versículo. Así como la prueba te asfixian a veces, el horno se calienta más de lo que uno entiende uno que puede soportar. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Venid a mí, dice el Señor, los que estáis cargados, los que estáis cansados, y yo lo voy a hacer descansar. Ahora bien, cuando nos acercamos al Señor y damos ese primer paso para encontrar descanso a nuestras almas viniendo a Él, y estando como dice el salmista en el Salmo 62, versículo 1 y 2, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, solo Él es mi baluarte, nunca yo seré sacudido, y eso lo podemos palpar estando realmente en la presencia de nuestro Dios. Santiago nos dice que nos acerquemos a Dios y que Él se va a acercar a nosotros, o sea, que le busquemos, que apliquemos la diligencia nuestra al venir a Él, que la pone Él en nosotros, el querer como el hacer, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, está la responsabilidad tuya, está la responsabilidad mía, que nosotros tenemos que tomarla y llevarla a cabo, sabiendo que el Señor tiene propósito en medio de las tensiones y dificultades que afloran a nuestra vida. Venid a mí. Y me gozaba en esta mañana como yo veía esto cumplido en una joven hermana que hablaba conmigo, como en medio de sus aflicciones al explotar, tuvo uno de sus momentos de más intimidad y de más gozo con el Señor en medio de sus aflicciones. Hermanas, hermana nuestra, hermana que han podido palpar la prueba y palpar también a ese Cristo curando las heridas. El Señor tiene propósito con las pruebas. Y chévere que estoy yo aquí, frequecito, ¿verdad? No, ni frequecito ni chévere. Bombardeado de pruebas por toda parte, cogiendo candela por arriba y por abajo. Así estoy yo en este momento hablándole a ustedes. Pero seguro que nuestro fiel es Dios y que Cristo cumple lo que Él promete. Las pruebas son para hacernos bien. Y Cristo, el Señor, la usa para acercarnos. Dice Ageo, nuestro hermano en estos días trató ese libro, ¿verdad? El libro de Ageo. Ya, no, todavía no. No ha llegado ahí, no. Ok, pasé. Me quemé ahí. No llegamos a Ageo. Pensaba que sí. Fue a Bakú. Pero dice Ageo en el capítulo 2, versículo 17, que el Señor hirió con viento abrasador. Dice él, os herí con viento abrasador, con añublo, o sea, con plaga. O sea, vino calor fuerte que quemaba, un viento que quemaba y quemaba la cosecha, quemaba los frutos. Y mandé añublo, o sea, mandé plaga. Y también mandé granizo. Fue para acabar todo lo que ustedes tenían. Dice, ¿para qué? Para acabar toda la obra de vuestra mano. O sea, todo lo que ustedes sentían que era el soporte para ustedes, yo se lo desbaraté. Es lo que dice Dios en su palabra. ¿Y qué dice? Pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara el Señor. Hermanos, para que nosotros podamos descansar y que nuestras ansiedades sean tomadas por Cristo, nosotros tenemos que venir a Él. Y lo he dicho otra vez desde este mismo lugar, que muchas veces, cuando las pruebas nos vienen, lo que tendemos es alejarnos de los medios de gracia. Nos desanimamos, bajamos el moco, no vamos a la iglesia, no nos congregamos, no leemos la Biblia, no oramos y hacemos todo lo contrario a lo que Cristo dice en su palabra, y es que vayamos a Él. Principal punto en esta mañana, en esta tarde, debemos venir a Cristo. Cristo dice que vengamos a Él. Si tú tienes dificultades con la prueba, ven al Señor. Y lo primero que el Señor va a hacer con nuestras pruebas, ¿ustedes saben qué es? Es ponerla en su justa dimensión. El diablo, que no duerme, lo que hace con nuestras pruebas, en este caso con las tentaciones de parte de él, es que nos la pone enorme. Más grande que Cristo. Cristo toma nuestra prueba cuando vamos a Él y la pone en su justa dimensión, en su justa dimensión. Y Él nos recuerda lo que nos decía nuestro hermano hace un buen tiempo y nos lo dejó por Cristo, escrito el apóstol Pablo, cuando nos dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Pone las pruebas en su justa dimensión. Dice, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que nos espera en Cristo por la eternidad. No se compara, hermano. Aquí hay muchos muchachos jóvenes que le queda mucho tiempo de vida según las estadísticas, ¿verdad? Algunos muchachos jóvenes así como nosotros, quizás no nos queden tanto tiempo, pero por mucho tiempo que nos quede, o poco tiempo que nos quede, las aflicciones son momentáneas con relación a la eternidad. Cuando venimos a Cristo, las pruebas, nuestras aflicciones son puestas en su justa dimensión. Dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 8, decía él, mira, en esta situación en que nosotros estamos, realmente estamos atribulados. Y lo leemos, y le pasamos por arriba, atribulados, y plan, seguimos en todo más, no angustiado, en apuro, manos desesperado, perseguido, manos desamparado, derribado, pero no destruido, y bien, acabamos, hermano, pongámonos en los zapatos de los apóstoles y del apóstol Pablo en aquel tiempo. Y vayamos por parte. Dice el apóstol Pablo que estamos atribulados en todos, en todo. A veces las pruebas parece que nos vienen como tipo Job, ¿verdad? Aún estaba este hablando y estaba hablando. Óyeme, fue para matarlo que venían todas estas noticias negativas sobre Job. Y esta es la situación del apóstol Pablo. Atribulado en todo. O sea, como que no hay un airecito de noticias negativas. Por toda parte, lo que llega es noticias negativas, cosas que nos sacan realmente de quicio. Pero no solamente atribulado, sino también angustiado. La angustia es cuando ya somos afectados realmente en lo físico y nos ponemos nerviosos y el corazón se nos palpita más de lo normal y nos da movimientos al rítmico, o sea, nos da arritmia y hay problema porque la angustia no se está por acabar y nos ponemos en apuro, o sea, como que ya yo no aguanto más hasta que llegamos casi al borde. Pero el cristiano, cuando viene realmente a Cristo, cargado con sus luchas y sus ansiedades, no llega hasta a estar desesperado. El apóstol Pablo dice, yo llegué hasta ahí, mas no desesperado. ¿Por qué? Porque podemos venir a Cristo y depositar nuestra confianza en Él. Y ya sabemos cómo ellos fueron perseguidos. Y en medio de esa corredera para salvar su vida, ellos no se sentían desamparados. No estaban desamparados, aunque sí en medio de gran persecución. Nosotros, gracias al Señor, estamos tranquilos y quietos. Cuando terminemos de aquí, nos vamos a nuestra casa, a donde sea, tranquilos, no hay persecución. Pero estos hombres, dice él en otra parte, que andaban de aquí para allá, sin sosiego, pero no derribado, no destruido, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús. ¿Pero para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La justa dimensión en medio de nuestro sufrimiento. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Descanso. Venid a mí, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un descanso realmente prometido por el mismo Señor. El Señor no miente, hermano. Y estemos en su presencia hasta que nuestras almas descansen. Estemos en su presencia, y si tenemos que tirarnos más del tiempo acostumbrado, tirémonos más del tiempo acostumbrado, pero díganle al Señor, no te voy a dejar si no me bendice, que fue a disposición del mismo Jacob. Señor, yo vine aquí cansado, yo vine aquí atribulado, mi alma no aguanta más, y yo no me voy a ir de este lugar contigo hasta que tú nos traigas quietud y sosiego a mi vida. Yo voy a esperar en ti. Y más lejos todavía, Job dijo, aunque él me matare, yo en él confiaré. Si me mata, bien, ahí fue que gané. Porque se acabó el tiempo aquí y ya vamos a estar eternamente con Cristo Jesús. En Cristo mi esperanza está. Bien, entonces, venir a Cristo. Ese es el primer paso para las pruebas, hermano. No te deje susurrar por el diablo en cuanto a que no ore, no cante, no cuentes bendiciones, frunge tu ceño, a eso. Eso que el diablo te sugiere. No quiero nada, no voy a ver nada. No voy a orar nada. Hermano, tampoco voy a por la iglesia. Suena eso, ¿verdad? Suena. Suena porque nuestro cuerpo, nuestro ser pecaminoso, eso es lo que sugiere. Y el diablo es lo que quiere. Para él ganar ventaja. Y el Señor dice que no dejemos que el diablo gane ventaja sobre nosotros. Que no dejemos que él gane ventaja. Ahora bien, hay otro puntito que debemos de ver para que hallemos descanso en nuestras almas, y es que venimos a Cristo y aquí estamos frente a Cristo, que nos ha dicho que vengamos a Él y que vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y entonces, ¿qué hago? En una película vieja, muy vieja, como debe de ser, ¿verdad? Yo creo que en Karate Kid que yo vi eso. El jovencito que va a coger instrucciones donde el maestro que le iba a enseñar, cuando llega un jovencito como de 13 o 14 años, qué sé yo, inmediatamente llega porque va a coger instrucciones de karate, ¿verdad? Él coge y cuando entra se quita su camisa, y la estrella por allí, en el piso, así, una chaqueta que tenía. Que yo vine a esto, juez. ¿Qué es lo que hay que hacer para resolver? ¿Qué es lo que hay que hacer? Así venimos otra vez donde el Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? El maestro, siempre me va a poner con una barbita, ¿verdad? Le dice, o un chino, le dice, coge la chaqueta, engánchala en este palo. El jovencito coge la chaqueta, la engancha en el palo, cógela del palo, tírala en el piso y póntela. Eso hizo, ¿verdad? Vuelve y le dice lo mismo, porque Gabriel no se va a acordar de eso. Coge la chaqueta del gancho, tírala en el piso y póntela. Coge la chaqueta, tírala en el piso y póntela. Ese muchacho comenzó como a las 8 de la mañana a hacer eso, y ya eran las 6 o las 7 de la tarde, de la noche, y todavía ese muchacho estaba haciendo eso. Y el maestro sentado ahí, inmovible. Coge la chaqueta, ponte la tierra en el piso, engánchala, ponte aquí. El muchacho se fue cansado, sudado, agotado para su casa. Cuando vino el otro día, le dice el maestro, coge la chaqueta, engánchala, tierra en el piso y póntela. En eso duró como 3 o 4 días por ese fin. ¿Qué pasó? Lo primero que había que trabajarle a este muchacho era la paciencia y oír la voz de su maestro y hacer lo que su maestro decía. ¿Saben qué pasó? Cuando ya llevaba como casi una semana, el muchacho estaba fuerte de tanto bajarse, coger la chaqueta y ponérsela, ya él tenía músculo por toda parte haciendo ese ejercicio. Nosotros ahora venimos a los pies, venimos al Señor para que nuestras cargas sean quitadas. ¿Y qué nos dice el Señor como nuestro Maestro Divino? ¿Qué nos dice? Tomad mi yugo sobre vosotros. Coge el yugo. Coge el yugo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos? Liberación. Que se nos libere de la carga. Que nos pongan a vivir en un resort. Que nos pongan cómodos. Que nos quiten las tensiones. El Señor dice, coge mi yugo, coge realmente mi yugo. Y esa es una oposición que todos tenemos muchas veces a someternos. Sí, pero es Dios que lo dice, sí, pero. Pero mira, ¿qué te dice que lo haga así? Sí, pero. Hazlo. Coge el yugo. Y vamos a experimentar lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a experimentar realmente lo que es la verdadera libertad. Ahora bien, muchos de los mayorcitos que estamos aquí sabemos lo que es un yugo y no hay problema, ya. Eso es clase dada. Para los más jovencitos, el yugo es ese instrumento de madera, que ya ustedes casi no lo ven, pero era o es todavía un instrumento de madera que es colocada en el cuello a los bueyes, se lo pone a los caballos también, pero vámonos por los bueyes, ¿no? A los bueyes, y en ese tiempo, para que se sometan a hacer una fuerza al unísono, una fuerza junto, y trabajen junto, y poder hacer el surco derecho, porque ese yugo que aprieta cada vez que tratan de zafarse, le duele el cuello, y tienen que caminar derecho, de acuerdo a lo que se han trazado. Y el yugo realmente es un instrumento de sometimiento. El Señor nos dice a nosotros que si queremos hallar descanso para nuestras almas, que tomemos su yugo. Que tomemos su yugo. Y meditando en esto, el yugo del Señor es un yugo del Señor. Él dice que es su yugo que debemos tomar. Hermano, y el yugo del Señor tiene el fruto del Espíritu. El yugo del Señor, cuando sometemos a Él, que no es más que a la obediencia de sus palabras, una sumisión a su autoridad, someternos a Él. Si fuera el yugo de los hombres, mire, cualquiera se zapatea, brinca, salta y se resiste. Porque los hombres somos injustos. Los hombres no tenemos compasión, no tenemos misericordia, somos inclementes. Pero es un yugo hecho por el Señor para el bien de nuestras almas. ¡Wow! Hecho, es un yugo que yo hice para ti, amable. Es un yugo que yo hice para ti, hermano y hermana. Tómalo. Sométete a ese yugo realmente. Y Él dice, sométete. Y Él dice, mi yugo es ligero y fácil. Dice Él, hermano, ¿qué nosotros decimos? No es fácil ser cristiano. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Y el Señor dice que sí. Que nos sometamos a su yugo. Él dice que su yugo es fácil. No, tú nos estás engañando, Señor. Tu yugo no es fácil. Ustedes no lo dicen así, ¿verdad que no? No. Pero hacemos así. Hacemos así. Le decimos al Señor en su misma cara, tu yugo no es fácil. Tú me estás engañando. El Señor dice, para que vuestras almas descansen, para que su fatiga sea menos, vengan a mí y tomen mi yugo. Y lo primero que tú haces el yugo con nosotros es que transforma nuestra mente. Transforma nuestra mente. Y podemos llevar el yugo a través de la palabra de Cristo. A través de su palabra. Tomad el yugo y podremos andar de una manera más quieta, más sosegada. Someternos a la mente de Cristo. Si nosotros nos sometemos a Él, ya yo metí a aprendemos de lo que es la segunda parte, pero bien, si nosotros llevamos su yugo y nos sometemos a Él, nuestras almas van a estar descansando realmente en Él. Van a estar descansando en Él. Nuestra obediencia, dijo un autor, debe brotar del amor y del respeto que tenemos por Jesús al someternos a su yugo. El yugo no es más que obedecer lo que Dios ya manda en su palabra. Con cosas tan fáciles como tira la red, se lo saben, ¿verdad? Sí, se lo saben. Se lo saben, claro que sí. El Señor llega al lado de Genizaret y encuentra que hay mucha gente que están siguiendo. Le dice a Pedro, préstame tu barca y échame un poquito más para dentro del agua para yo poder hablar con más comodidad a la gente. El apóstol Pedro, que en ese tiempo no conocía tanto del Señor, coge la barca y le dice, móntate. Y él con sus ayudantes empujan a Cristo hacia un poco adentro del agua para que la gente no se agolpara. Y allí comienza Cristo a predicar palabra de vida. A traer vida a aquella gente a través de su palabra. Termina y le dice a Pedro, a lo que viniste, echa la red. Vamos mal adentro y echa la red. ¿Está el yugo de Cristo? Sí, está el yugo de Cristo. Es su palabra y le está pidiendo que la obedezca. Dice, echa la red. Y el apóstol Pedro le dice al Señor, de predica tú sabes, pero de pesca sé yo, ¿verdad? Todas las noches, Señor, hemos estado pescando. y no hemos pescado nada. Nada. Y yo no sé si entendemos que es nada, pero nada es nada, hermano. O sea, es nada, o sea, es afanando contra el mar y tira la red, y tira la red, y no hemos pescado nada. ¿No le pasa eso a veces a usted? Tanto afanar, y lo único que he notado es la diferencia entre trabajar y pasar trabajo. No es lo mismo. No es lo mismo. Trabajar es producir, pasar trabajo es nada más trabajar, ¿verdad? Pedro con su gente habían pasado la noche pasando trabajo. Pero el punto es que aquí viene la orden de Cristo, echa la red, Pedro. Aquí viene la sinceridad de Pedro: Señor, pasamos la noche y no conseguimos nada, pero en tu nombre echaré la red. Hermano, eso es lo que nos falta a nosotros. Eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Señor, a pesar de mi incredulidad, yo voy a depositar mi confianza en ti. En tu nombre yo voy a echar la red. Porque si es de mí que me llevo, no la he hecho. Pero en tu nombre yo voy a echar la red. Yugo de Cristo, obediencia a su palabra, obedecerla, la disposición de nosotros a cumplir su palabra. No importa que a ti te dé otro número. Si tú estás haciendo una interpretación correcta de la palabra, confía en el Señor. Yo sé que a veces que usted tiene que irse bien lejos para poder interpretar y poder buscar. Pero hay otro que no. La mayoría son entendibles a los niños. Es lo que dice el Señor en su palabra. Él reveló estas cosas a los niños. La mayoría son entendibles. La dificultad muchas veces está realmente en nosotros. Primero, venir a Cristo con nuestras ansiedades. Segundo, ponernos el yugo. Cargar nuestro yugo realmente, el yugo de Cristo. Y en tercer lugar está aprender de mí. Aprender de mí. Y Cristo ha prometido aliviarnos nuestra carga, cargar con nosotros nuestra carga, si nosotros hacemos lo que Él quiere que hagamos. Que aprendamos de Él. ¿Y cuál es la manera de nosotros aprender de Cristo? ¿Cuál es? A través de su palabra. Intimidad con la palabra, por eso que aquí se afana tanto la palabra, la palabra, la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que, por bueno mozo que nos veamos por fuera, si no estamos aprendiendo de Cristo a través de su palabra, no estamos creciendo espiritualmente. Cristo dice que aprendamos de Él. ¿Y cómo vamos a aprender de Él si no es a través de su palabra? Hermano, ¿cómo están tus cargas? ¿Cómo están tus cargas? La que sea, ¿cómo están tus cargas? Tus cargas se pueden poner a la par a ese aprendizaje que tú tienes de Cristo. O sea, tus cargas te llevan a aprender de Cristo. Y el Señor dice que aprendamos de Él en este punto dos cosas básicamente. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de Cristo la mansedumbre. Y en la vista de Gálatas capítulo 5, verso 22, está precisamente en esa lista como el fruto del Espíritu, la mansedumbre. La mansedumbre. Y quizás nosotros decimos, bueno, pero se supone que un cristiano debe ser manso, ya. O sea, un cristiano debe ser manso. Pues vea que no, que muchas veces tenemos que trabajar en esta área de nuestra vida. Trabajar la mansedumbre en nosotros. ¿Y cómo yo voy a trabajar la mansedumbre? Que ser manso no es ser menso, ¿verdad? Ser manso no es que por mí puede pasar lo que pase, yo ni me muevo. No, ser manso es tener la fuerza bajo control. Fuerza bajo control. O sea, nuestras emociones sometidos a Cristo. Nuestros pecados crucificados con Cristo. Ah, es que yo soy así. Tú eres nueva criatura en Cristo. Yo soy nueva criatura en Cristo. Aprender de Cristo, que es manso. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender acerca de la mansedumbre? ¿Cómo yo puedo aprender de Cristo en cuanto a la mansedumbre? Lo primero que debo hacer notar es que nosotros no venimos manso. Nosotros no venimos al Señor manso. Es algo que se aprende. Cristo sí fue manso, porque Cristo fue sin pecado. Nosotros tenemos que aprender a cultivar la mansedumbre. Tenemos que aprender a cultivarla. ¿Y cómo la podemos aprender a cultivar? Contando hasta 10 antes de tener un exabrupto, dando una cuanta vuelta en la habitación donde estemos antes de hablar. No, aprendemos a ser manso de Cristo, mirando cómo reaccionaba Cristo ante las injurias, cómo Cristo reaccionaba ante las dificultades, cómo Cristo fue, no hay palabra para describir lo que Cristo pasó siendo manso por nosotros. No hay palabra para realmente describirla. Pero sí, es una virtud que nosotros podemos desarrollar. Y esa mansedumbre de Cristo está ejemplificada en las Escrituras como Cristo siendo llevado al matadero como un cordero. Cristo siendo llevado al matadero como un cordero. Y lo que nos trae el autor aquí es mansedumbre con Cristo. Manso como el cordero. Fue oprimido, afligido, no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca, según Isaías 53:7. El Señor nos permita aprender de Cristo a ser manso. Hay muchas cosas que no implica ser manso, pero ya yo traté eso con ustedes una vez y no lo voy a tratar otra vez ahora, pero quiero que hagamos el ejercicio de aprender de Cristo en su mansedumbre. Aprender de Cristo en su mansedumbre. Mateo capítulo 21, verso 5. El Señor no se presentó de una manera como lo esperaban los judíos. Al Señor Jesús lo esperaban en un carruaje para ser elegido rey, con toda la pompa y todas las vanidades que acompañan a estos séquitos. Sin embargo, el Señor dijo en Mateo 21:5, decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene. Mira, tu rey viene a ti. ¡Wow! Ahí viene el rey. Vamos a salir a encontrarlo. Viene el rey. ¿Cómo viene? Humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Mansedumbre, humildad. ¿Cómo viene? Montado en uno de los animales más insignificante que a un burro, una burra. Como que no es una manera muy esplendorosa de venir siendo un rey, humilde, con mansedumbre, con humildad. Hermanos, y aquí ahora, en este momento, yo voy a traerle a ustedes algo que me da mucha vuelta en mi cabeza. Y es Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. Hablando de la mansedumbre, la humildad de Cristo. Acuérdense, estamos aprendiendo de Él para que descansemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez oí a un predicador haciendo la siguiente ilustración, que ya tal vez la he tratado con ustedes otra vez, pero que otra vez, total, se nos olvida la cosa. La ilustración es la siguiente. Nosotros, hombres miserables, completamente perdidos, hundidos en el pecado, estábamos como en una escalera que subía hasta el cielo, ¿verdad? Hasta ustedes se pueden imaginar, yo no sé la altura que ustedes dan para allá arriba. Y nosotros estábamos en casi en el último peldaño de la escalera. Allí estábamos nosotros irremisiblemente perdidos. Allí estábamos nosotros sin Dios y sin esperanza. Ahí, allá, casi, casi en el abismo. Y Cristo comienza a descender. Esto es, poner un ejemplo de la posición que hemos leído. Cristo comienza a humillarse, a descender. Viene bajando la escalera, dejando su trono de gloria, dejando todas las huestes celestiales que le rendían honor y gloria a su santo y bendito nombre. Y comenzó a bajar esa escalera. Baja, baja, humillándose, 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 humillándose. Y llega hasta donde estoy yo y está tú y estamos nosotros, pecadores, hasta ese peldaño. Y se pone prácticamente igual que nosotros, sin pecado, claro, él. Y se pone con nosotros en ese peldaño ahí. ¿Sabe qué hace Cristo? Que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Que Él llegó y tomó forma de siervo. Y Él se hizo semejante a los hombres, bajó hasta ese peldaño. Nos pasó por arriba. Y siguió bajando, humillándose aún más, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo Cristo por nosotros. Y Cristo dice que debemos de aprender de Él, que es manso y es humilde de corazón. Es poco que nuestro Salvador haya dejado su trono de gloria y haya bajado hasta esta su creación, haya sufrido el oprobio de nosotros. Que lo escupiéramos, que lo abofeteáramos, que pusiésemos testigos falsos que hablaran mal contra Él. Probó bien de cerca la bajeza nuestra. Llevó en carne propia todas nuestras infidelidades.
El que de su mano comía, de su pan comía, alzó contra él el calcañar. Uno de vosotros me va a entregar allí en una reunión tan solemne, bajando Cristo, en una reunión tan solemne. Uno de vosotros me va a entregar.
Bajó.
Llega hasta la misma muerte de cruz. Hay muchos tipos de muerte. Hay muchos tipos de muerte, pero hay muertes que son vergonzosas. Nosotros no conocemos una peor muerte de vergüenza como es la cruz del Calvario. Cristo hizo eso, se humilló hasta lo sumo y cargó nuestro pecado.
Y llegó a la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte. Ya lo mataron y se acabó. No, hasta la muerte. Y dice el autor, y para que no le quepa dudas a ustedes, y para que no piensen que fue cualquier muerte, y para que no seamos simples con la muerte de Cristo fue muerte de cruz. Donde morían las peores lacras sociales de la sociedad. Bueno, ya te he dicho, de la sociedad, ¿verdad? Las peores lacras.
Ahí morían en la cruz del Calvario, en la cruz. Cristo bajó hasta ahí. Y él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.
Y entonces, cuando ustedes aprendan de mí, y aprendan de mi mansedumbre, y aprendan de mi humildad, ustedes van a descansar, porque no es verdad, hermano, que la mayor carcoma que nosotros tenemos en nuestro pecado es el orgullo. El orgullo que no nos deja sosiego. El orgullo que nos hace meternos en cosas que no debiéramos habernos metido. El orgullo es el que hace que digamos palabras que no debimos de haberla dicho. Es por nuestra falta de humildad que ofendemos a Dios y también ofendemos a los hombres. Pero el Señor llegó hasta ahí. Aprendamos de Él en ese cuadro, ¿quieres? ¿Quieres aprender de Él en ese cuadro de Colosenses? Aprende de Él. En el cuadro de Filipenses, aprende de Él también. Aprende del Señor para que haya descanso en tu alma, viendo al otro como superior a ti mismo. Viendo al otro superior a ti mismo. Noche solemne, tardecita que marcaría la historia. En aquella ocasión, cuando el Señor va a tomar la cena, dando un poquito para atrás la cinta, la cena, allí en el aposento alto, como lo llaman, todos estaban allí a participar de esa última Pascua, de ese último recuerdo de liberación. Todos los judíos al fin estaban allí y todos se sentaron alrededor de la mesa, todos, y por la mente de ninguno pasó que había que lavar el pie. Los pies de nadie pasaron por la mente de nadie allí, sino cada quien se sentó a su mesa y vamos a comer. El Señor se para, toma una ponchera, el hebrillo, ¿verdad?, echa agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué es lo que el Señor está dando aquí? Él mismo lo dijo al terminar. Ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, aprendemos de Cristo a que debemos lavarnos los pies los unos a los otros, como dijo alguien alguna vez. Entonces, a partir de domingo vamos a venir aquí con poncheras y vamos a lavarnos los pies. Aprendemos de Cristo que nosotros debemos de ser humildes y estar dispuestos en el servicio de Él y en el servicio de los santos a hacer cualquier cosa que honre y glorifique su santo y bonito nombre. En humildad. Y vamos a ir descansando. Tengo como 20 y pico versículos aquí que no pretendo leérselo,
pero si ustedes quieren, búsquense en la concordancia o búsquense en el mismo internet, ejemplo de la humillación de Cristo, o versículo que habla acerca de cómo Cristo se humilló, y de la mansedumbre de Cristo, y van a hallar inmensidad. Y haciendo esto, vamos a estar aprendiendo de Cristo. Y entonces vamos a tener un resultado final, y es que nuestras almas van a descansar. Es que nuestras almas van a descansar. En conclusión, hermanos, nuestras almas pueden hallar descanso haciendo lo siguiente: viniendo al Señor en su término, tomando su yugo y no el que nosotros queramos, y aprendiendo de Él su mansedumbre y aprendiendo de Él su humildad. Que el Señor nos ayude a crecer en este fruto del Espíritu para gloria y honra de su santo nombre. Amén. Oh bendito Señor, Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias, oh Señor, porque de ti podemos aprender. Tú eres el máximo ejemplo, Señor. Tal vez nosotros podamos encontrar defecto en los hombres y decirnos de fulano, fulana, yo no voy a aprender. Pero en ti, oh Dios, no vamos a encontrar defecto. En ti, oh Señor, podemos aprender quieto, tranquilo, y sabiendo que lo que aprendamos de ti va a traer descanso a nuestras almas. Señor, ayúdanos a crecer en mansedumbre. Señor, ayúdanos a crecer en humildad. Oh bendito Dios, hay promesa tuya de bienaventuranza para los mansos de corazón. Sabemos, oh Señor, que vivimos en un mundo que nos bombardea mucho con la soberbia, con la altivez, con la confianza en nosotros mismos. Oh Señor, ayúdanos a descansar en ti. Señor, te queremos rogarte a esta hora que si no hemos aprendido a ser nuestra estas palabras, esta promesa tuya, danos la gracia, oh Señor, para hacerlo. Bendito Señor, ayúdanos a descansar en medio de la prueba. Ayúdanos, oh Señor, a poner las pruebas donde tú las pones, en su justa dimensión, sabiendo que tú fuiste, oh Señor, probado en todo, en todo. Tú probaste en tu mismo cuerpo todas nuestras bajezas, oh Señor, y mostraste mansedumbre en todo. Tú que no tenía por qué ser manso, lo hiciste por amor a tu santo y bendito nombre. Bendito Señor, que podamos crecer en este fruto más y más. Sabemos, oh Señor, que mañana es lunes y nuestros cuerpos lo saben. Nosotros queremos rogarte, oh Señor, que cuando comencemos nuestra faena en el día de mañana y vengan las dificultades, estas cosas estén bien presentes y continuemos aprendiendo de ti, no para un beneficio personal que también lo tendremos, sino para gloria y honra de tu santo nombre. Séte en todo con nosotros, oh Señor, y gracias por este día, en Cristo Jesús. Amén.
Eso lo cantamos hoy. Lo cantamos ese hoy.